El calor que estamos sufriendo en España contrasta con el frío de Alaska, frío también como el que deja la reunión de esta noche entre Donald Trump y Vladimir Putin. En el escenario de la conferencia de prensa se leía en un cartel la frase de Pursuing Peace, persiguiendo la paz. Es un lema que funcionó como mensaje simbólico, reflejando el objetivo declarado por el encuentro, aunque sin respaldo en acuerdos concretos. Ambos se sentaron a la mesa con la intención de poner fin a la guerra de Ucrania. Era la primera vez desde 1988 que un presidente de Estados Unidos y uno de Rusia se reunían en suelo estadounidense. Y sin embargo, la cumbre resultó extraña. De un lado, la confusión que dejó el encuentro, sin anuncio del alto al fuego. Del otro, la satisfacción de Putin, pletórico, celebrando el fin de su aislamiento internacional y elogiando sin reservas a Trump. Una reunión que, más allá de las palabras, deja tantas preguntas como certezas. Para saber más sobre lo que pasó, contamos en fin de semana con nuestro compañero David Alandete, corresponsal en Estados Unidos. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo fue la reunión que vimos en Anchorage y qué tipo de sintonía transmitieron los dos líderes?
Sí, lo primero, se vio mucha sintonía al principio. Putin llegó a Alaska recibido por Trump hasta con un aplauso. Caminaron juntos por la alfombra roja y en un gesto poco habitual compartieron la limusina presidencial de Estados Unidos, la bestia. Eso sí, después de las 3 horas de reunión durante la comparecencia, hubo cierta incomodidad por parte de Trump. Es cierto que Putin estaba pletórico, hablaba en inglés, sonreía y hasta invitó a Trump a celebrar la próxima cumbre en Moscú. Fue un ambiente que así transmitía cercanía, pero Trump le cedió primero la palabra, que es algo raro. Normalmente cuando el presidente de Estados Unidos recibe a un mandatario extranjero, es él el que habla primero. Pero aquí se reservó para el final. No tomaron preguntas. Yo puedo contar con los dedos de una mano las veces que he visto a Trump no responder a preguntas cuando hay periodistas en la sala, además en una reunión de tan elevado perfil. Y ahí ya quedó claro que es que no había mucho que anunciar. No hay alto el fuego en Ucrania. No se llegó en realidad a ningún acuerdo que haya acercado posiciones. Para lo que sirvió esta cumbre es para rehabilitar de alguna forma a Putin en la escena internacional.
Entonces, ¿qué quedó en claro de este encuentro? ¿De qué sirvió realmente esta cumbre, David?
Fue un momento muy extraño, porque Putin al principio, hablando, dijo que había un principio de acuerdo y que su aislamiento internacional se había acabado. Dijo, además, que ese acuerdo era lo mejor para todas las partes y advirtió a Ucrania y a Europa de que no lo torpedeen. Así, esa es la palabra que utilizó, torpedearlo. Era euforia clara, pero luego tomó la palabra Trump, que no es alguien al que se le conozca por su mesura y por su prudencia, pero fue realmente el más prudente de los dos. Estas son las declaraciones de él que más llaman la atención.
Creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo, la mayoría. Hay un par de los grandes en los que aún tenemos que trabajar, pero hemos hecho avances. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Ahora llamaré a los miembros de la OTAN, llamaré a quien considere que es apropiado y, por supuesto, llamaré al presidente Zelensky y le contaré qué ha dado de sí la reunión de hoy.
En fin, lo más llamativo fue la incomodidad de Trump, alguien muy dado a la hipérbole. Ahora dijo que da trabajo de afinar cualquier propuesta de acuerdo y seguir negociando. Es decir, no han cambiado excesivamente las cosas con respecto a antes de esta ya famosa cumbre en Alaska.
Pues como estamos escuchando, tenemos la foto, pero no el fin que se prometía con esta cumbre. Muchísimas gracias, David. Hablamos de una reunión que buscaba explorar un alto el fuego, del que hasta ahora no sabemos nada, y que ya presagiaba la debilidad con la ausencia de la invitación al presidente Zelensky, que hemos sabido esta mañana se reunirá con Trump el próximo lunes. Así que, como se dice en mi tierra, persiguiendo la paz se ha quedado en agua de borrajas. Cuando Trump hablaba en estas horas previas de una oportunidad histórica, parece que se refería a Putin, que es el único que, al menos aparentemente, como nos ha contado David Alandete, sale reforzado del encuentro. El hielo de Alaska de momento no ha derretido las distancias políticas. La incógnita ahora es si este primer contacto abrirá una vía real o va a profundizar la desconfianza internacional. Queremos analizar la situación en fin de semana y para ello contamos con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. ¿Qué tal? Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora este encuentro entre Putin y Trump y los resultados que nos ha dejado desde su punto de vista? ¿Le ha sorprendido este desenlace?
Pues no excesivamente, porque de hecho, bueno, durante estos últimos días, pues creo que estábamos asistiendo a un ejercicio de diplomacia que en cierto modo denota una especie de despotismo, es decir, hay un... disculpa, es que tengo un retorno que no estoy oyendo...
No puedes escuchar.
No
nos puede escuchar. Bueno, pues vamos a intentar retomar la comunicación. Estamos hablando de la reunión que precisamente ha tenido lugar esta noche en Alaska entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, Putin. Lo que sí te podemos adelantar es que el que estuvo ausente, el presidente ucraniano Zelensky, se va a reunir este lunes con Donald Trump. Así lo ha anunciado el propio Zelensky después del encuentro, de la cumbre mantenida en Alaska y después de haber mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos. Zelensky apoya la idea de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Una reunión que se realizó bajo el cartel Pursuing Peace, persiguiendo la paz, que duró 3 horas, pero que parece que se ha quedado en un mensaje simbólico porque no ha habido ningún acercamiento a esos acuerdos de paz. Profesor José Ángel López, ¿qué tal? ¿Me escucha ahora?
Perfectamente.
Me alegro. Bueno, pues le preguntaba que cómo había valorado el encuentro entre Trump y Putin y los resultados que nos dejaba.
Sí, estaba intentando comentar que, bueno, durante estos días previos a la toma de contacto directa entre Trump y Putin, a mi juicio lo que se estaba realizando era una especie de ejercicio de despotismo diplomático, es decir, se planteaba una reunión en la que se iba a discutir todo a favor o por la solución del conflicto en Ucrania, pero sin Ucrania. Y de hecho, bueno, pues un poco la opacidad interesada que se ha desprendido de las declaraciones tanto de Trump y de Putin al finalizar el encuentro, pues así lo demuestran. Es decir, hay dos opciones: o que no haya nada nuevo que contar después de esa reunión, que parece ser que es una de las opciones más factibles, o sencillamente que no se pueda informar sobre lo acordado, lo negociado. ¿Esto qué quiere decir a mi juicio? Pues a lo mejor probablemente que sí se han pactado determinadas líneas de cooperación futura entre Estados Unidos y Rusia, con independencia de lo que pueda pasar respecto a la resolución del conflicto en Ucrania. De hecho, si nos atenemos a las declaraciones, en el caso de Trump, bueno, más allá de trasladar la responsabilidad a partir de ahora de acabar con la guerra a Ucrania como Estado agredido y a la Unión Europea, que es de las primeras ocasiones en las que la cita, y sobre todo también aprovechar la ocasión pues para, digamos, volver a insistir en que no existió injerencia rusa en las elecciones de 2016. En el caso de Putin, por el contrario, pues vuelve a aludir a que no se han resuelto las causas profundas que provocaron la guerra. Es decir, la consideración, por un lado, de los temas que en el ámbito de la seguridad regional considera fundamentales, como la neutralización de Ucrania como Estado, la imposibilidad de ingresar en la OTAN, y en último término yo diría que la consideración como no de un Estado independiente, aludiendo a que, bueno, en ningún caso tenía que haber sido así después de la desaparición de la Unión Soviética, es decir, que lo que quiere es tener pues una suerte de Estado títere o de líder títere en el caso de Ucrania, al estilo de lo que ha sucedido en Bielorrusia. Entonces, vamos, claro, sí. En esta situación, pues la verdad es que progresos pues no ha habido.
No ha habido y parece que es difícil, ¿no? Porque Putin no va a dar marcha atrás de lo que ya ha conquistado y considera propio de Rusia. Una guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 y que ya ha sumado a Crimea, que se anexionó a Rusia en 2014, parte del Donbass, Lunax, Gerson, Zaporilla y otras zonas del sur. El hecho de que Zelensky haya quedado al margen ya presagiaba que sería difícil avanzar hacia ese acuerdo de paz serio, y está claro, como decía, que Putin es que no va a dar un paso atrás. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener un intercambio territorial entre Rusia y Ucrania, como en un primer momento sugería Trump antes de este encuentro? Eso no lo ve factible, ¿verdad?
Es que es curioso que se hable de intercambio cuando en realidad de intercambio de territorios cuando estamos hablando de la integridad territorial de Ucrania.
Claro, o sea, claro. Y que sea Trump el que lo diga, ¿no? El que meta mano en un conflicto donde es una tercera parte ajena. al mismo.
O sea, más que intercambio territorial, estamos hablando de cesión territorial por parte de Ucrania a Rusia. Es decir, las posiciones maximalistas de Putin desde el inicio del conflicto pues se siguen manteniendo, toda vez que efectivamente no consiguió, digamos, el objetivo principal, que era controlar o territorialmente o políticamente a Ucrania y bueno, convertirlo en una suerte de estado dependiente o de estado títere, como mencionaba antes. Pues claro, esas posiciones no se han movido. De hecho, también se ha anunciado un potencial y futuro encuentro, en este caso en Rusia, de nuevo cumbre de carácter bilateral. Y por lo tanto, bueno, pues están asumiendo las posiciones de Putin respecto, en primer lugar, a no tener un encuentro directo con Zelensky. En una segunda consideración, en que no quiere realizar un alto el fuego en estos momentos, pues porque la inercia en el campo de batalla le es positiva. Y por lo tanto, trata de invertir los términos diplomáticos de cualquier conflicto, que es tratar de conseguir un acuerdo de paz con esa cesión de paz por territorios sin que haya un acuerdo de alto el fuego, con lo cual la línea de frente de batalla pues puede seguir oscilando. Que se le den las garantías de seguridad a Rusia, pero de las garantías de seguridad de Ucrania ante un eventual estado neutralizado y además con unas fuerzas armadas reducidas, pues tampoco se dice absolutamente nada. Puestas de mantenimiento de paz, es decir, hay toda una serie de temas sobre la mesa sobre los que no se habla nada.
Parece que se ha reducido esta reunión, que se supone que era diplomática, a solo una fotografía. Ahora el reto que se pone por delante, más allá de la imagen, es que haya un compromiso real y respetuoso con el derecho internacional. Nos tenemos que despedir del profesor José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.